Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa o por verlo, porque hoy a través de la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, estamos dando en streaming lo que sucede en este estudio de Gran Vía 32.
Que nos gusta el streaming, ¿eh?
Nos gusta salir en la tele.
Nos encanta el streaming.
Nos gusta, además la gente ahí se conecta a través de internet. ¡Bum! Mira, los de SER Deportivos haciendo el programa. Y hoy además en el programa tenemos a un invitado especial, un invitado al que hace nada le dieron la cruz al mérito policial. ¿No se ha traído usted la cruz al mérito policial?
Me tengo que poner la insignia para que...
¿Pero se lleva en la solapa o se guarda
pues
en casa?
Te dan
o...
una réplica de la cruz para que te la pongas en la solapa como insignia. Pero me la podía haber puesto, y fíjate. Sí, sí.
O sea, si no le dejan aparcar, usted saca tira de placa y...
tiro de insignia.
Lo que pasa es que es cruz al mérito policial con distintivo blanco. Pero vamos a ver,
por favor,
¿no había con distintivo rojiblanco?
Pues las hay blancas, rojas y verdes.
Sí. Pues ha tocado la blanca, madre mía, ya podrían haber dado otra, ¿no?
Eso va por categorías.
Enrique Cerezo, muchas gracias por venir al programa.
A vosotros.
Teníamos ganas de hacer un programa con el presidente del Atlético de Madrid, en una semana además especial. Florentino no ha podido venir porque tenía cosas que hacer.
Mire usted, muy buenas tardes a todos. Querido Gallego, querido Enrique, he podido estar en el programa. Llevo unos días muy liado con esto del cambio de gobierno.
Claro, normal.
Ya sabéis que Mariano Rajoy es madridista y cuando un madridista necesita ayuda, pues ahí estamos echando una mano, ¿no?
¿Cómo tiene que ser, hombre?
Que no digo que vaya a ser ministro, porque no quiero. Madrid, no, estará con el gobierno para lo que haga falta. Y aprovecho para decirte, querido Enrique, que si quieres que acelere de una peineta, o sea, déjalo en mi mano, que
mano.
Yo estos temas os controlo muy bien.
Tiene mano.
Oye, si lo dice él, será por algo.
tiene mano.
Y por cierto, ya que estamos aquí, dime lo que te apetece de comer, si eso, el
la
sábado.
Comida del sábado.
Sí, porque por lo menos la comida sea de tu gusto, porque bueno, la cena a lo mejor, la cena veo que se te puede indigestar, ¿eh? Y quieres algo ligero, no sé, unas pechuguitas de faisán turco a la plancha, con salsa roja y blanca, están de oferta ahora.
Por ejemplo.
Bueno, y el vino, la comida, ya sabes que tiene que ser portugués. Eso
hombre,
sí.
Claro.
Hemos firmado exclusividad con Jorge Méndez y ahí no hay nada que hacer.
Buen vino el de Porto.
Hombre, Jorge Méndez, como se meta en el asunto de los vinos, vamos, se hace con el mercado mundial, ¿eh? ¿Cómo son esas comidas? ¿Cómo es la comida del sábado con Florentino Pérez?
No, pues son comidas divertidas, simpáticas, agradables, se habla de todo, de fútbol, de política, de todo.
¿De política también?
También, se habla de todo. Hombre, ten en cuenta que las comidas están hechas para algo, no solamente están hechas para comer.
¿Se juega el parchís, Enrique, como antiguamente, o ya no?
Pues después sí, después de la comida, como el partido empieza a las 8, pues haremos nuestra partida de parchís. No sabemos si allí en el Bernabéu iremos a otro sitio hasta las 8. No lo sabemos todavía.
Y una pregunta que quería yo hacerle, ¿cómo está la prima de riesgo rojiblanca? Después de ver al Madrid meterle al Dinamo la que le metió, ¿la prima de riesgo ha subido, ha bajado?
Nuestra prima está muy bien. Está en casa ahora mismo, está muy bien y se recupera perfectamente.
Sí. Están llamando por teléfono.
No lo coja. No lo coja, que es Florentino.
¿Cómo lleva el presidente del Atleti lo de los 12 años sin ganarle al Madrid? ¿Está ya harto de que por la calle, los amigos?
Pues la verdad es que no se lleva bien, porque la verdad es que son muchos años sin ganarle. Tuvimos una época buena que prácticamente los resultados se nos daban bien, pero vamos, en los últimos años la verdad es que lo máximo que hemos conseguido es un empate, cosa que esperamos romper en cualquier momento, pero ya aunque sea solamente ya por inercia.
Aunque sea por inercia no, porque la inercia es muy negativa, Enrique. 12 años, usted tiene nietos que no han visto al Atleti ganarle al Madrid. Y eso...
Los que tengo desde luego que no lo han visto, porque nacieron el año pasado, o sea que...
Pero, ¿y ni usted de presidente la ha ganado todavía al Madrid?
No, señor, sí que es verdad, tiene razón, no le hemos ganado, hemos empatado.
Ya,
no hay mal que 100 años dure.
Esa es buena. Luego vamos a tener un especial de frases. El que lo lleva fatal en mano, Esteban. Tenía sí. que estar aquí sentado ya hace un rato y dice, mira, es que no puedo, que estoy nervioso.
No llega.
Y está...
En el baño estaba encerrado.
No sé si va a llegar, pero bueno, llegue o no llegue Manolete, el programa lo tenemos que hacer. Esto es Ser Deportivo, son las 3 y cuarto y como todos los días, empezamos. Bueno, pues hoy todo el programa vamos a escuchar a Enrique Cerezo, ¿Usted se ha escuchado alguna vez en la radio, o después de hacer una entrevista, qué sé yo, llega a casa y se escucha lo que ha dicho y tal, o se ve en la tele?
No, yo la verdad es que cuando llego a casa voy a hacer las cosas que se hacen en una casa, no voy a escuchar la radio.
Ya, pero quiero decir, ¿no tiene usted inquietud por saber cómo me habrá salido esto en la radio, cómo habrá quedado?
No, la verdad es que no.
Pues ahora se va a escuchar. Hemos hecho una selección de momentos estelares de Enrique Cerezo en la radio y...
Entonces durará todo el programa.
¿No? Va a estar divertido, atención.
Pues yo estoy un poquito en prevención también de las emociones, ¿no? Por eso me intento cuidarme, hago gimnasia por la mañana, no como mucho, no bebo mucho, no fumo nada.
Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Nosotros tenemos un entrenador que se llama Gregorio Manzanos y es nuestro entrenador.
Cierto, cierto.
Mira, no hay mal que dure 100 años.
Cierto.
Lo que te dan por lo que te quitan.
Cierto.
Así es la vida, unos van y otros vienen.
Cierto.
Tú ten en cuenta que en esta vida todo tiene su principio y su fin.
Cierto.
Hombre, todos los partidos sabes cómo empiezan, que es 0-0.
Cierto.
Comerse la tarta antes de comprarla es muy difícil.
Cierto.
Pues la verdad es que sí, bueno, no lo sé.
Cierto.
Cada uno es libre de cabrearse cuando quiera. Yo también me estoy empezando a cabrear.
¿Cómo?
Esta temporada hemos colocado 14 descifibalodes.
¿Cómo?
Descifibalodes. Llevo toda la mañana ensayando esta palabra y he conseguido que no me salga.
Pues mira, yo creo que el fútbol es un tema que es una espiral donde uno se mete y donde yo creo que es difícil de salir. Yo creo que la libertad, esa libertad que todos queremos y que todos queremos expresar y que todos llevamos dentro.
Libertad, libertad, sin ir a libertad.
Yo creo que hay que demostrarla de alguna manera, ¿no? Unos la demostramos hablando con las radios y otros, pues no sé, pues haciendo crucigramas en su casa.
Yo creo que lo que he hecho siempre, menos hablar de la parte deportiva, porque creemos que no debemos hablar de la parte deportiva, personas que no estamos en la parte deportiva.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Estamos a lo mejor comiéndonos el pollo sin haberlo matado. No sé, donde hay una convivencia humana siempre hay un problema. ¿Qué culpa tengo yo o qué culpa tienes tú que mañana diga un tío que se vende tu casa? Mientras que haya vida hay esperanza. El caso es lo que digo, que uno tiene que perder y el otro ganar. Si hay alguien en el mundo que tiene más ganas de ganar al Real Madrid, pero no por 1-0, sino por 20, soy yo. ¿Qué lo dicen? Enrique Cerezo.
Sonreía. ¿Se reconoce?
Sí, hombre, sí.
Es que tiene usted una frase.
Estaría bueno que me reconociera.
Le he apuntado. No hay mal que dure 100 años. Lo que te dan por lo que te quitan. Unos van y otros vienen, así es la vida. En esta vida todo tiene su principio y tiene su final. Comerte la tarta antes de comprarla es muy difícil. El fútbol es una espiral en la que te metes y es muy difícil salir. Y en la que me ha encantado la de... Nos estamos comiendo el pollo antes de matarlo.
Claro.
Y falta una gallego, la que le dijo Manolete, la del perro cobarde.
Bueno, pero esa no la queríamos poner. Vaya refranero que tiene usted... Eso,
pues
venga, eso lo da la experiencia,
cosas,
¿eh?
No, son cosas que salen, ¿eh? También la verdad es que después de hablar mucho con vosotros...
Uno aprende.
Cosas que a lo mejor tú no te das cuenta que las dices, yo me las guardo y en cualquier momento las suelto por ahí a otro compañero tuyo.
Porque usted cuando da la cara con los medios de comunicación, acobardarse nunca, ¿eh? Pocos presidentes hay que allá donde haya un acto público atienda a la prensa y reciba las preguntas que hagan falta.
Bueno, la verdad es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? No te tienes que esconder de nada y sobre todo no tienes que tener miedo a nada. Y yo creo que en el Atlético de Madrid pues no tenemos que tener miedo a nada, ni siquiera a jugar con equipos rusos.
Con el frío que hace, ¿no?
Con el frío que hace. No, lo digo por el frío, ¿eh? No,
sí,
digo por
nada,
el frío.
Evidentemente.
Bueno, de lo deportivo entonces se puede hablar o todavía seguimos con eso de que en la faceta deportiva ya no hablo.
No, yo creo que...
No la podemos saltar un poco,
que
¿no?
De lo deportivo, no, si es que lo deportivo es lo de siempre. Es, si se pierde... Son las mismas frases y los mismos cosas siempre, y si se gana, pues es lo mismo siempre. Se ha ganado, se ha jugado un buen partido.
No, si se gana con el Madrid este sábado, tendrá usted que improvisar algo porque no se acordará de lo de hace 13 años. Aquí hay que improvisar frases.
Hay que desmonterarse ahí en medio del Bernabéu.
Eso va a ver que...
No, hombre, la verdad es que siempre ganar siempre es bonito, ¿no? Porque cuando ganas, pues el cuerpo se reproduce de
mejor
otra manera a que si pierdes, ¿no?
¿Juega Falcao?
Pues la verdad es que no lo sé. Me imagino que si está recuperado totalmente, que jugará. Y si no está recuperado, pues que esperará hasta que se recupere, que es una cosa normal.
Esa es buena. Si está recuperado, jugará. Y si no está recuperado, esperará a recuperarse.
Es que a vosotros hay que deciros las cosas siempre con mucha... Vamos, con mucha aclaración y con muy claritas
para que la entendamos.
Para que no se malinterprete.
Que yo, la verdad, la verdad no quiero, no puedo ofender a nadie, pero también hay veces que no conoces a mucha gente y le dices, ¿me habrá entendido esto? No, digo, se lo voy a explicar bien para que realmente
explicar
no
despacio. Tenga
ningún problema. Lo de Reyes, una explicación fácil. ¿Cómo está la cosa? ¿Se ha arreglado el asunto con Manzano? ¿Han hecho las
Reyes
paces?
Es un magnífico jugador, es un jugador que realmente, vamos, yo creo que ahora mismo es de lo mejorcito que hay en nuestro país.
¿Pero está para jugar, está arreglado ya con Manzano o no?
Pues yo me imagino que habrá estado arreglado siempre. Yo creo que si el entrenador opina que debe sacarle, pues le sacará, y si opina que no debe sacarle, pues no le sacará. Pero para eso están los jugadores, para jugar cuando lo dice el entrenador o para no jugar cuando lo dice el entrenador.
Y eso el presidente ya no, los presidentes de antes, cuando había un problema de esto, llamaban al jugador, llamaban al entrenador, les llevaba a comer, y eso ya no.
Bueno, yo creo que la sangre que no ha llegado al río. Yo creo que realmente tanto el entrenador como con sus jugadores, como los jugadores con su entrenador, pues tienen que tenerse el respeto que se tienen que tener, como pasa en cualquier familia.
Dijo Manzano el otro día en una entrevista que del partido tenía que ser feo, bronco, brusco. Digamos que parece que el Atleti va a cambiar su manera de
jugar. Yo creo que los partidos hay que verlos como hay que verlos, ¿me entiendes? Y hay que verlos después de que se juega el partido. Yo no sé exactamente el pensamiento que tienen los entrenadores antes de que comience el partido o cómo preparan el partido, porque eso es un tema de ellos, es un tema deportivo que les corresponde.
Bueno, a usted realmente, ganarle al Madrid le da igual que el partido sea feo, bonito, regular, ¿no?
Yo te digo, o sea, a mí lo que me gusta y lo que me interesa es ganar. El resto es otra cosa, que el partido pueda ser y bueno o malo. Oye,
estamos ojalá, como para pedir jugar
ojalá
bien encima,
juguemos,
¿no?
Ojalá juguemos mal y ganemos, antes que jugar muy bien como siempre y perdamos como siempre.
Y nos llevamos cuatro, evidentemente, claro. ¿Usted qué tal con Manzano? Póngase los auriculares un momento que...
No, con Manzano muy bien. Ten en cuenta que es un viejo conocido nuestro, ahora está otra vez con nosotros, ha vuelto, y la verdad que Manzano es una persona espléndida y es un magnífico entrenador. Y quien dude de lo contrario, está equivocado.
Efectivamente, presidente. En ese sentido, la cercanía lexicosemántica entre Cerezo y Manzano pues ayuda a mantener una relación cordial. Está claro que hay roce, en todos los lados cuecenaba, sí. Pero bueno, no hay problema, tenemos que pensar en el derbi y ser optimistas, pero sí hay que trabajar mucho, vendrán los premios, la recompensa del trabajo bien hecho, es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.
Muy bien.
Y para eso hay que ser paciente, si quieres hacer las cosas mal, hazla deprisa.
Por
eso todavía estamos pensándonos lo de Falcao. Conocemos nuestra arma, no es tiempo de lamentarse de qué tenemos y no tenemos. Luego nos pasa como al ciego que lloraba un día porque un espejo quería.
Ese es muy bueno.
Ellos tampoco son invencibles. A dos pullas no hay toro bravo.
Sí, señor.
Y quién sabe, lo mismo se llevan una sorpresa. A veces el buey que parece más manso es el que mete la mejor patada. Pero si optimismo, será difícil, es posible, la oportunidad es calva y hay que agarrarla por los pelos. Torre mal tan caído, y si no, no se preocupe, que los tropezones hace levantar los pies.
Bueno,
esto es sabiduría popular.
Mister, tú tranquilo, que aquí no pasa nada. Y si pasa, no importa.
Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo.
El buey que parece más manso, a veces le queda la patada más fuerte.
Medio taurino, porque sé que al precio.
Ese es muy bueno, ¿eh? Hay que ver el día que saltó el toro aquel en las... ¿Dónde era?
En las ventas.
El toro allí.
Tenía ganas de dar guerra.
No. Menos mal,
porque si no, hasta ahora no estaría aquí.
Menos mal. Bien, nosotros tenemos una audiencia millonaria, como dice todo el mundo, pero de esa parte de la audiencia millonaria hay unos cuantos que son recalcitrantes y llaman al programa. Entonces, tenemos una sección que se llama El Contestador, tan sencillo como llamar un número de teléfono y dejar tu mensaje, expresarte con libertad, con tranquilidad, con vehemencia. Le hemos seleccionado uno de los que ha llegado estas últimas semanas para usted, porque es que la gente llama y deja mensajes para usted. Mí. Para Florentino, no para nosotros. Este era para usted, mire.
Esto es un mensaje para Enrique Cerezo. A ver, majete, ficha ya a Luis Aragonés y manda al paro a Manzano. Pero hazlo ya porque si no Villar va a echarlo del bosque y lo va a quitar al sabio Hortaleza. Hazlo ya, Cerezo. Venga, Manzano, vete ya. Luis Aragonés.
Y nosotros hemos llegado a pensar que
este mensaje no era para mí. Para mí no era.
Vamos a ver.
Para mí no era. De todas las maneras, te diré una cosa hablando. Yo creo que normalmente es difícil cuando no se gana o cuando se va a hacer una temporada irregular el no tener que soportar críticas. Pero yo te digo que normalmente a la época que estamos de la temporada, yo creo que ahora mismo Manzanos acabará la temporada cumpliendo sus objetivos.
Largo me lo fías, Sancho. Largo me lo fías.
No es fiarlo largo. Nosotros tenemos unos objetivos que no los diga yo. Vamos, no es que los diga yo porque quiera decirlos, que los ha dicho el entrenador, nuestro entrenador, y que están ahí y que serán los que se cumplan al final de temporada.
Pero es una situación incómoda estar en el palco y escuchar a Manzano, vete ya, Luis Aragonés, que parece que habían repartido tabillas en alguna parte del campo. En el minuto 7 gritamos Luis Aragonés, venga.
Bueno, el público ya sabes qué es como es y se explica como se tiene que explicar y se expresa como se tiene que expresar. Nosotros a ese aspecto no tenemos que decir nada, ¿me entiendes? Nosotros sabemos que cuando las cosas van bien todo es fantástico y cuando las cosas van mal, pues que hay que escuchar lo que uno a lo mejor no quiere escuchar.
Pero Enrique, si pasa algo parecido a lo del Camp Nou...
Pero una cosa, tú escuchas una cosa que te voy a decir, si yo mañana, que te digo por la radio al mediodía, bueno, al mediodía te voy poco porque a estas horas suelo estar comiendo, cosa que no he hecho hoy, ¿me entiendes? Y todos los días, porque no me gusta, por cualquier razón, porque no me gusta, viniese aquí y le escribiese una carta al director del programa, una carta al director de prensa, otra carta al director de la serie, pero ya quíteme usted a este tío ya que no me gusta, quíteme usted a este tío ya que no me gusta, tú ya, qué injusta que es la vida. Porque no le guste a un señor o a dos señores y tal, todos los días me está diciendo que me echen de mi puesto de trabajo. ¿Pero esto qué es? ¿A dónde vamos a parar? ¿Para qué están los sindicatos?
Y Atleti tiene sindicato, ¿no?
Claro.
Pero Manzano lo tiene que haber pasado también mal en algún momento, ¿no? Cuando salía. Hombre, porque no. La prensa es la prensa y la prensa enseguida empieza con ultimátums, con no sé qué, no sé cuánto, pero claro, el hombre lo tiene que haber sufrido, ¿no?
Pero la prensa dice lo que cree que tiene que decir y nuestro entrenador hace lo que él cree que tiene que hacer, que es trabajar con el equipo y ganar partidos.
Lo que sí es verdad, Pérez, es que a principio de temporada, cuando se fichó Manzano, hubo algunas voces críticas, sobre todo en la afición, no sé si... ¿A poco que la cosa no fuera
bien? Qué gordo que está Lama, pero te han podido gordo.
Es que vive muy bien.
Pero
vive
bueno.
Mira Carreño, qué pincel está hecho.
Bueno, mira, Carreño ni come.
Carreño está todo el día haciendo carrusel. Está todo el día haciendo carrusel. Todos los días carrusel y se va a quedar en los huesos. Te pasa.
Anuncian de todo ya. Estos acaban en el rastro metiendo algo. Anuncian de todo ya, macho. ¿Cómo son?
Bueno, esa larga cambiada que nos ha pegado cuando estamos hablando de entrenador. Una cosa es pegar una larga cambiada, pero otra cosa es una chiculina como esta. Nah. Vamos, que Manzano, que tranquilidad a la gente, entonces.
Vamos, es que eso no hay ni que dudarlo. Ni que dudarlo.
Caminero, ¿qué tal? Caminero, últimamente, le quería preguntar, ¿habla muy poco?
¿Quién?
Caminero, no sé, no sale, porque cuando este año se remodeló el cuerpo técnico y el entrenador, se fichó a José Luis Pérez Caminero como, bueno, mira, y usted decía, yo de lo deportivo no hablo, que hable
pero
Caminero.
No, pero escúchame una cosa, es que para ser o para realizar cualquier trabajo es que hay que hablar.
Hombre,
entonces los mudos, ¿qué haría? Se tienen que matar.
No, pero hay cargos, presidente, hablando en serio, que necesitan estar expuestos. Vamos,
lo que entiendo
no por
yo,
los medios, sino porque...
Gallego, lo que yo entiendo, según lo que estoy diciendo en esta mesa, es que un mudo no tiene derecho a vivir.
No, pero, presidente, la única vía de comunicación...
Claro, es que es verdad.
La única vía de comunicación suya...
Exacto, bien.
Con la afición, normalmente son los medios de comunicación.
Pero bueno, pero ¿por qué tiene uno que tener la obligación de hablar? ¿Por qué? Vosotros comunicáis y si uno no quiere hablar, pues decime usted que no quería hablar y no pasa nada.
Dicho lo cual...
Que vamos a mandar una carta aquí a la radio.
Debería.
Dicho lo cual, el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid es algo que este año ha cambiado y que está recibiendo alabanzas por parte de todos los medios de comunicación.
Sí, señor,
se ha cambiado.
Que me alegro y me congratula.
Se ha abierto, dan rueda de prensa a los capitanes, habla el entrenador, vienen los jugadores a los medios de comunicación. Todo el mundo está encantado. Simplemente que parecía que Caminero iba a llevar un poco más la voz cantante y no.
Caminero está lo suyo, que es traer buenos jugadores, ver buenos jugadores, y su objetivo es hacer grandes cosas para el Atlético de Madrid, y en eso está.
Bueno,
si habla contigo, pues se ha perdido 10 minutos, que para él el tiempo es oro.
¿Está mirando ya algo para
me imagino quebre? Que cualquier secretario técnico de cualquier equipo de fútbol está mirando continuamente.
El suizo este del que se hablaba, ¿no? Como...
Shaqiri.
No te me sé quién es. No tengo
pero
idea.
Se ha salido en los medios, en el AS, en el Marca, en todos los sitios. Shaqiri, un jugador que juega en el...
Pero el que salga en un medio quiere decirse que ya está aquí, porque a mí no me lo han presentado todavía.
Son como... los 150 jugadores que tiene la plantilla del último mes, al principio de temporada, como siempre dice el presidente.
No, hombre, no. Nosotros siempre empezamos la temporada con un gran número de jugadores que luego al final se quedan los que tienen que ser. Pero como a vosotros os gusta estar todos los días diciendo que viene este, que viene el otro, que viene el otro, y no os deis cuenta de que yo creo que ya el que escucha la radio y compra los periódicos dirá, bueno, este será verdad o será mentira. Allá hay dudas.
Bueno, por el momento se está usted escapando. Con lo de los refranes y todo eso, se está usted escapando, ¿eh? Pero está a gusto.
Sí, hombre, encantado.
¿Lo está pasando bien?
Encantado. Además, esto me ha gustado aquí porque veo que habéis pintado esto otra vez y sí, que esto está, ya da otra sensación cuando entres aquí. Ya da otra sensación.
Y repito, si queréis verlo, pues lo podéis ver en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, SER Deportivos.
SER Deportivos, Cadena SER. SER Madrid Sur. Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
¿Dónde vas, Caperucita?
Me voy corriendo a Juguetes.
¡A que yo llego primero!
A ver si me pilla.
Encuentra juguetes, risas e ilusión en Juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos
en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
SER Madrid Sur. SER Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Galleguito, que os dije que nos iban a robar, Atléticos, que nos iban a robar. Sí, ocurrió y nos han vuelto a robar.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Oye, por cierto, ¿dónde está el Villarato? ¿Qué morro tenéis? ¡Qué morro tenéis! Un abrazo a todos.
3:33 SER Deportivos. Este llamó el año pasado. Sí. Llamó el año pasado antes del partido y luego llamó después del partido y dijo, nos han robado.
Fue de la mano de Xavi Alonso, ¿no? ¿No fue?
Claro,
y de la falta
Reyes. ¿Usted aquel partido vio que
había... Bueno, yo lo que creo es que siempre estáis, o siempre estamos todos con el mismo problema de si el árbitro bueno, si el árbitro malo. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es ir a ver un partido de fútbol como se va en Inglaterra, que nadie conoce al árbitro, nadie sabe quién es el árbitro pita lo que tiene que pitar, lo que ve o lo que cree conveniente pitar, y no pasa nada. Es que aquí todo es un verdadero drama cuando se habla de los árbitros. Yo, como desde el tiempo que llevo aquí, que ya son 25 años en el Atlético de Madrid...
¿Alguna vez habrá quejado usted del árbitro?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, nos han hecho arbitrajes muy malos y nos han hecho arbitrajes muy buenos. Ya ha habido veces que se han equivocado a favor y ha habido veces que se han equivocado en contra. Y la verdad es esa, que se equivocan, y yo creo porque no lo ven. Si lo viesen, ten por seguro que yo estoy convencido de que no se equivocarían. Yo creo que al árbitro hay que defenderle, hay que protegerle, olvidarse de esas cosas que se habla del Villarato, que estáis todo el día con el Villarato para arriba, el Villarato para abajo. El señor Villar es el presidente de la Federación Española y yo estoy convencido de que a los árbitros los ve o en televisión cuando ve un partido en su casa o cuando va a un estadio. Yo no creo que nadie haya sido capaz o sea capaz de decir, oye, a este equipo hay que tratarle bien o a este hay que tratarle mal. Yo es que no lo creo.
Pues con el arbitraje de este año, el señor del año pasado ha vuelto a llamar.
Decirle solo a los atletistas que como ya llamé el año pasado, nos van a robar. Creo que esta vez no hace falta, porque no hemos ganado ni un partido fuera, pero ya lo están preparando. Mateo Laoz, la que nos va a caer. Recuerda también el partido de la Copa del Rey. Entradón de Cristiano Ronaldo, Ufalucci y sigue en la calle. Ufalucci en la calle y él dentro del campo. En fin, a la Majete, antes.
Es que Mateu Laoz, ¿sabe usted que es el árbitro preferido de...?
¿De quién?
Muy buenos días, de buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Mucho gusto, Presi.
Mucho gusto, obligado.
Obligado no, yo obligado no hago nada. Pero a mí me gusta mucho Mateu Laoz, es un árbitro fantástico, un árbitro serio. Un árbitro que no permite tonterías, un árbitro que no pita faltitas, y sobre todo que no le gusta el teatro. Yo sé que en el Atlético ese árbitro no gusta mucho. ¿Por qué? Yo no entiendo por
qué. Se ha quejado Manolete, sobre todo, se ha quejado.
Sí. ¿Manolete quién es? Yo no conozco a Manolete. El año pasado hizo un arbitraje fabuloso.
Oye, Manolete, empezó cantando fados en tu tierra.
O sea que, no lo sabíamos nosotros.
Y luego ya dejó el fado por el acordeón.
Exactamente.
Y ha sido aquí a Madrid.
Y el piano.
Pero bueno, no, si quieren hablar de árbitros, están en su derecho. Está bien. Yo nunca hablo de los árbitros.
No, hombre, alguna vez.
Nunca hablo de los árbitros. Y repito.
Nunca habla bien.
Un saludo para el presidente Manzano. Es de conocer eso. Es que ya con tanto fruto uno se confunde. Por cierto, si el caminero no quiere hablar, yo tengo un truco muy bueno. Caranca. Se lo puedo prestar.
Sí. Entonces a usted Mateu Laoz le da igual y no...
Yo es que ahora mismo, si quieres que diga la verdad, ni sé los partidos que hemos arbitrado, ¿eh? Yo cuando voy a un campo de fútbol voy a ver el partido.
Pero
no,
por
voy
ejemplo,
a ver
el otro día con el Levante hubo un penalti, vamos, es que lo ve hasta un ciego, Adrián, y el árbitro se lo fumó. Y menos mal que el partido fue bien, pero es que era una jugada, pero de decir, pero macho, que es un penalti de libro.
Mira, aquí hubo un partido en no sé qué campo, que un jugador que era sordomudo lo echaron por decir no sé qué al árbitro.
En el Bernabéu. Ese fue el Bernabéu.
¿Me entiendes? Lo echaron.
Eso fue
y el hombre ni hablaba ni oía.
Pero era un árbitro extranjero.
Ah, no lo sé.
Era un árbitro extranjero.
Sería entonces por el idioma.
Claro.
Sería por el
que
idioma.
No lo entendía, ¿no?
Que no lo entendía.
No, era un árbitro extranjero.
Yo te digo, a los árbitros hay que dejarlos que hagan su trabajo. Y estoy convencido de que cuanto más te metes con un árbitro, peor, porque lo pone nervioso, lo haces que se descentre. Y un árbitro tiene que estar muy pendiente de su trabajo. De
pero vamos a ver, Enrique, usted está en el palco, el sábado, al lado de Florentino, allí.
Con Aznar,
y,
al otro lado.
Con Aznar o con el que vaya. Y el árbitro se equivoca en contra del Atlético de Madrid, y usted se aguanta de una manera
pues
indolente.
Aguanto,
no le dice nada a Florentino.
Me aguantaré igual que si se equivocan a favor nuestro. ¿Me entiendes? Lo aguantaré igual. Si es que, ¿qué vas a decir? Si se ha equivocado, pitan un penalti, a favor o en contra, el gol es gol, yo ya no puedo hacer nada por quitar ese gol. Es que no puedo hacer nada, el resultado no lo puedo cambiar. Esto está montado así.
Al menos le dice a Florentino, que se ha equivocado, que no era penalti, que era fuera de juego, Florentino.
Y él me dirá, pues estoy convencido de que era penalti y que estaba bien pitado. Y si me lo pregunta a mí, siendo el penalti nuestro favor, le diré igual, pues mira, yo creo que está muy bien pitado.
El mítico Manolete también cree que va a haber atraco, ¿eh? ¡Mítico!
Hola amigos, qué bien la compañía está.
Estamos esperando.
Pero es que, mira, venía de la colegiata de San Isidro. Me ha pillado un atasco espantoso y ahora mismo me encuentro aquí a Atocha en camino hacia Gran Vía. Espero llegar a tiempo, pero por favor, di que me inyecte un poco de moralina.
No, él está moral. Él dice que no duda de Mateu Laoz, como tú llevas toda la semana diciendo qué tal.
Pero sí, ganamos.
Ganamos. Cuidado, presidente, yo pasaba.
No te digo, Manolete.
Les
estaba contando tu etapa en Portugal. Con el fado allí, en esas tabernas que cantabas el fado.
Eso. No te preocupes, y tuve buen éxito, ¿eh?
Sí, señor.
Fui el primero de los 40 principales de Portugal.
De Portugal.
En aquella época. Pero me entró entonces el ataque rojiblanco, fue como Saulo, me vi una visión. Y mañana rompemos el gafet.
Y te viniste aquí con el acordeón. Buenas tardes, de acordeón ahora de acto aquí en Madrid.
Bueno, mítico, te esperamos, a ver si te da tiempo a llegar, venga.
Venga.
Y aparte de ese Enrique Cerezo que está aquí, que está en todos los medios y tal, ¿Enrique Cerezo de casa cómo es? Yo nunca le he visto.
Pues usted. En casa estoy poco, la verdad, ¿eh? En casa estoy poco, pero la verdad.
Nieto tendré que estar de vez en cuando.
Ver, por lo menos los fines de semana, cuando no tengo aquí partido. Se pasa bien en casa con los nietos, sí. es una experiencia buenísima.
Pues son muy pequeños todavía, ¿no?
Tienen un año y tres meses. ¿Todavía? Un año uno y tres meses el otro.
O sea, que todavía no podrán decir eso de abuelo porque somos del Atleti. No. Bueno, estarán por ahí.
Ya lo son, sí. y además con mucho orgullo. ¿Me entiendes? Y además enseguida notan los colores, eso se ve, eso con eso se nace.
Bueno, uno llegó con un título debajo del brazo.
Sí, señor. El día que ganamos la Supercopa fue el día que nació mi nieta María.
Pues fíjate, un recuerdo para siempre.
Para toda la vida.
Para toda la vida, porque a ver cuándo vuelvas a ser.
¿Cuánto tiempo haces que no eso digo? ¿Cuántos años tienes?
porque joder, yo siempre me llamó la atención cómo pasó el Atleti en cuatro meses de haber ganado la Supercopa, la Europa League, y en cuatro meses estábamos que si hay que echar a Quique Flores, bueno, en cuatro meses, en dos meses hay que echar a Quique Flores, etcétera. Pero
eso es el fútbol, es que la verdad el fútbol lo tenéis montado así o está montado así, y es que no hay otra solución. Cuando las cosas van bien, todo es fenomenal, todo es maravilloso, todo es fenomenal. Pierdes tres partidos y ya todo lo que era bueno antes ya no es bueno ahora. Yo creo que hay que tener paciencia, yo creo que el fútbol está para tener paciencia, porque los resultados cuando tienes un buen equipo tienen que llegar y llegarán.
Paciencia.
Y yo creo que este año tenemos un equipo magnífico.
Bueno, el Atleti hace tiempo que no echa un entrenador, ¿no?
Fíjate, el otro día veía, creo que era en el AS.
¿Hace ya cuánto? ¿Tres años?
En toda la historia del Atlético de Madrid ha habido 63 entrenadores. 63.
Es que hubo un tiempo que se batieron los récords mundiales.
¿Sabes en cuántos estados
están en el Guinness?
63.
Claro. ¿Cuántos?
En 34.
No está mal.
No,
está
fíjate. Está mal. Eso de conocer gente siempre viene bien.
Más de la mitad, Enrique, hay que mirárselo, ¿eh?
Claro, eso de conocer gente siempre viene bien.
O sea, hay que mirárselo porque en un equipo con una historia centenaria.
No, bueno, yo tampoco creo que sean. En 109 años, 63 entrenadores, tampoco creo que sea una cosa excesiva. Habrá que mirar otros clubes cuántos entrenadores han tenido.
La verdad es que últimamente se echó el freno. En los últimos dos años se ha echado el freno un poco, ¿no?
Hombre, yo creo que todos los entrenadores... ¿Tú conoces a alguien o algún entrenador que quiera perder un partido?
No, ninguno.
¿Ninguno? Pues no. Ya está. Pues entonces, quiere decirse de que no es por culpa de ellos cuando se pierden los partidos.
Bueno, ¿a usted le gusta el juego o no? Apostar y eso.
No, apostar ha puesto poco.
Sí. Le digo, pero... porque mire, Marta Casas, que es nuestra compañera de más roja y blanca que hay aquí.
¿Ah, sí?
Sin duda, más que Manolete.
Me tira, digamos.
Semanas sí. De los derbis, se pasa la semana cantando el himno del Atlético.
Y ha estado toda la mañana buscando, porque hemos dicho, vamos a ganar pasta. Apostar por el Atleti. El sábado da una pasta, presidente, que no se puede... Mira, ¿cómo están las apuestas, Marta? ¿Verdad?
Pues mira, más o menos, la mayoría de las casas de apuestas, la victoria del Atlético de Madrid se paga a 13 euros. Apuestas uno, te llevas 13.
¿13?
Eso es la mayoría.
Es que enchufas 100 euros a ti y te llevas 1.300 pavos.
Te llevas una pastita. Pero es que eso es en la mayoría. El empate también se paga bastante bien. Está entre los 6 y los 7 euros. Pero es que en Betfair, por ejemplo, metes un euro y te llevas casi 19. Te llevas 18 euros y medio por la victoria del Atlético de Madrid. Así que parece que las casas de apuestas y los aficionados que están metiendo su dinero ahí no ven muy favoritos al Atlético de Madrid.
18-1.
Eso le gusta, ¿eh?
18-1.
Yo no dudaría en comprar.
Yo voy a apostar ahora, ¿eh?
Yo no dudaría en comprar.
Hay que comprar.
Voy a meter ahora 10 euritos, me llevo casi 190.
Si queréis tener una buena gratificación el sábado por la noche, ya sabéis lo que tienes que hacer.
Hombre, es que te
y en esa que pagan 19, mejor todavía.
Ahí vamos a meter algo. Y además, mira, Gallego, Enrique, hemos hecho también una porra en la redacción.
No, pero eso no lo cuentes,
Sí, sí, sí.
No, eso no lo cuentes.
Vamos a contarlo también.
Sí, tienes que contarlo, a ver.
¿Y en la redacción qué dice?
Pues también la mayoría cree que va a ganar el Real Madrid. Y de momento solo una persona ha votado porque gana el Atlético de Madrid, que soy yo, eso sí.
Ah, no, pues... ¿y de la Morena ha apostado también por el Madrid?
No, de la Morena no ha votado todavía.
Ah, pues cóbrales antes, que todos estos que apuestan
no,
así
si
que no van a pagar.
Yo la pasta,
ah, bueno.
Pero hay un par de empates por ahí, ¿eh? Hay un par de empates ahí buenos.
Bueno, hay gente...
Hombre, todos los partidos son bueno, difíciles, pero indiscutiblemente... yo creo que todos los equipos que van a jugar a cualquier campo van con la idea de ganar, todos. Y nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Nosotros vamos con la idea de ganar. Luego el partido saldrá bueno o malo, pero nosotros salimos con la idea de ganar. Sí. Y yo lo que no me gustaría es ver a ningún Atlético que duda de su equipo.
Pero firma el empate, Enrique, ahora mismo.
¿Qué va a firmar el empate?
No, yo pregunto.
Si es que vamos a ver una cosa. ¿De qué me vale mierda decir que firmo el empate? Yo lo que quiero es ganar. Y vamos al Bernabéu con intención de ganar. Lo mismo que vamos a todos los campos. ¿Me entiendes? Luego otra cosa será cómo se desarrolla el partido y el resultado final. Pero vamos a salir a ganar como en todos los campos.
Sí, señor. Así se habla.
¿Sabe quién va con el Atleti, pero de corazón, este fin de semana?
¿Quién?
Los del Barcelona. Bueno, Guardiola me parece que vamos.
Sí. Bueno, no, hombre, Barcelona tiene que... No sé con quién juega el Barcelona, con el Rayo.
Con el Getafe luego, sí.
Bueno. Desde luego, la verdad es que todos los partidos son difíciles.
¿Qué tal se lleva con Guardiola usted?
Bien, yo me llevo bien con todo el mundo. Pero yo no he venido al fútbol a pegarme con la gente, yo he venido al fútbol a hacer lo que hacía Roberto Carlos, ganar amigos.
Guardiola, el sábado, no le quepa a usted la menor duda que va con el Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, don Enrique. Yo quiero desearle toda la suerte, ¿no?, del mundo. Don Enrique es un tipo que me cae muy, 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 muy bien.
Muy, muy, muy bien. Claro.
Soy un gran aficionado al cine, además, y me ha gustado mucho alguna de sus películas, ¿no? Por ejemplo, esa de Desde que amanece apetece, ¿no?
Sí, muy buena.
De
de Camarena apetece esa
buena. Le gustó mucho, además, ¿eh?
Sí, le gustó mucho. A mí me gustan todas las películas profundas, ¿no? Que hay que meditar, que hay que pensar, ¿no? Un poco. El cine de autor nórdico, ¿no?
Lo nórdico es lo que le gusta.
Mucho, mucho. Inger Bergman, Lars von Trier, Ibrahimovic.
Hombre, Ibrahimovic, cuidado con Ibrahimovic.
Eso de miedo.
Las de Lars von Trier son duras de pelar esas, ¿eh?
Sí, pero prefiero una de esas a la de terror que una de Ibrahim Bernabéu, que si ganan, lo mismo le dejamos a algún jugador del filial. Sí, Rafinha, uno así, si os interesa.
No está mal la cantera del Barça,
Está muy bien Noy, está muy bien.
Sí, Noy mañana.
Y haremos todo lo posible por ganar, ¿eh?
Ese acento catalán,
estuvo,
ese no sale.
Estuvo presi del Atleti detrás de Thiago.
Bueno, es que ya te he dicho lo que te he contado antes, que normalmente cuando se empieza una temporada antes, los meses anteriores, pues hay infinidad de jugadores que pueden interesar y unos pueden venir y otros no. Pero de todas maneras eso no quiere decirse que porque te interese un jugador va a venir, ¿me entiendes? Son opciones que tiene uno para poder formar un buen equipo. Y el Barcelona, no vamos a discutir, que tiene magníficos jugadores, ¿eh? Que donde vayan jugarán bien y lo harán muy bien.
¿Usted cree que está mejor el Barça que el Madrid en esa pelea?
No lo sé, porque yo estoy en otra historia, ¿no? Yo bastante tengo con lo que tenemos en casa, que solamente me preocupo de los equipos contrarios cuando vamos a jugar con ellos. Porque si no es que no dormiría.
Y ahora que hablaba Guardiola, el otro Guardiola de cine, vamos a hablar un poco de cine. Usted siempre habla de fútbol y sabe todos los tópicos ya. ¿Cómo está la industria?
Sabe más todavía.
¿Cómo está la industria?
Bueno, porque la industria
usted es uno de los principales productores cinematográficos de España. ¿Cómo?
Antes, hace muchos años, cuando había crisis... la industria del cine iba muy bien porque era un espectáculo que era barato y entonces la gente pues se refugiaba en una sala de cine, no iba a cafeterías, se compraba ni siquiera palomitas, porque en aquella época no había ni palomitas, ¿no?
Pipas, como mucho.
Había pipas y esos caramelos que te vendían bombón helado, algún bombón helado, si para que podía.
Y la gente al cine, ¿no?
Y la gente iba al cine. Pero ahora, chicos, ya la crisis es para todos, para el cine, para el fútbol, para todo el mundo. Y entonces ahora la situación de espectadores está mal porque la gente que ve más cine que nunca ahora mismo, pues está en una situación, pues eso, que salir al cine y ya cuesta un dinero.
Una pasta, estamos hablando de 10 euros.
Exactamente,
con las palomitas.
10 euros, las palomitas, el niño, a parque y tal y cual. Y luego, como tienen la facilidad, muchísima gente que se bajan las películas piratas sin pagar nada y todo esto, que eso nos viene muy bien a nosotros, porque no cobramos, que es lo que tratamos, nosotros somos altruistas y no cobramos por el tema de eso.
Generosidad total, ¿no?
¿Me entiendes? Pues entonces, como hay crisis, pues tenemos que sacrificarnos y que sigan viendo esas grandes películas en vez de ir a un cine a pagarlas, que la vean en su casa tranquilamente, en esas pantallas maravillosas que tienen, que son pantallas grandes. Bueno, ahora hablando en serio, ahora es cuando más cine se ve, porque fíjate las televisiones que hay, los canales que hay, todos los días ponen un par de películas, el DVD, el vídeo, hay otros sistemas que realmente, y eso pues a la larga perjudica a los espectadores que normalmente iban al cine.
¿Está produciendo alguna película ahora o no?
Hemos producido dos películas este año que estrenaremos ahora a principio del año que viene, una con Martínez Lázaro que se llama La Montaña Rusa, una comedia muy
divertida. ¿Como la Leti?
Tipo al otro lado de la cama, ¿me entiendes? Tipo al otro lado de la cama.
Eso está, divertida.
Con Ernesto Alterio, Antonio San Juan, Verónica Sánchez, un buen reparto.
Buen
elenco.
Mola.
Y hemos terminado otra película que se llama Drácula, en 3D, que es la historia de Drácula, del conde Drácula, en 3D, en tres dimensiones, para que la sangre ya llegue al
río, para que salpique.
¿Me entiendes?
Para que salpique.
Una película que dirige un director italiano muy conocido, y la verdad es Darío Argento, especialista en este tipo de cine, un buen reparto, un reparto bueno, en fin, que cuando se estrenen que vayan a verla y que aunque tengan la tentación de podérsela bajarla como está bajándose el programa en streaming de esto que dice, que lo dejen, diga, vamos a corrernos de esta pobre gente del cine que hace películas de mucho dinero para que podamos disfrutarlas, vamos a disfrutarlas en una pantalla grande y hermosa, y si nos da para las palomitas, pues para las palomitas, pero por lo menos que nos dé para la entrada.
¿Sabe que Guardiola hace ciclos de cine con su familia? Se va a ver, coge a toda la familia los viernes y se va a ver películas en blanco y negro.
Es una maravilla ver películas en blanco y negro, más con la calidad que ahora están, ¿no? Que son una calidad maravillosa.
Un día hablando, estábamos haciendo un reportaje sobre el 23F en un aniversario, y recuerdo que cuando hablábamos con usted, contaba dónde estaba aquel día y decía, no, es que yo entonces tenía un videoclub, porque había unos cuantos. Y usted,
no, yo tuve el primer videoclub que hubo aquí en Madrid, puerta de calle, fue Video Madrid. No Video Real Madrid, Video Madrid.
Ese era el primer videoclub que había en Madrid donde podías ir a alquilar películas. ¿El entonces el vídeo sería como una lavadora?
Ya prácticamente estaban ya igual que ahora. O sea, había tres sistemas. Uno que era el sistema de Philips, que era una pastilla muy grande y muy complicada, que desapareció. 2000, y el Betamax y el VHS.
El Beta y el VHS.
¿Qué año era?
Oye, estáis aprendiendo mucho hoy.
No vamos a hablar siempre de fútbol.
No, eso era el año 80. En el año 80, un aparato de vídeo Sony, que fue la primera marca que sacó sacó un aparato espectacular, valía 400.000 pesetas.
Sí, sí.
No, no, claro, era carísimo.
Mis padres lo compraron para el Mundial del 86.
Y
compraron un VHS ahí que parecía un...
Y ya eso es un padre, preocupándose para grabar los partidos para que luego lo vea el hijo y pueda opinar.
¿Y luego cuántos para casa?
Voy a escribir una carta aquí a la radio, a ver si...
Para recomendarte.
Pero usted no atendía en el videoclub, ¿no?, cuando iba
a... No, hombre, al principio tú ten en cuenta que el videoclub fue uno de los fenómenos sociales más importantes que había en España.
Cuando se empezaron a poder alquilar películas porno, ya entonces...
Pasabas por una calle tranquilamente hoy, pasabas al día siguiente y una peluquería que había ya la habían transformado en un videoclub.
Sí, es verdad.
Una pescadería. Una
eran como las setas, sí, había sí, en todos sí. los sitios, ¿eh?
Hombre,
¿y cómo fue cuando llegaron las primeras películas porno? ¿Había cola en el año 80 en España? ¿Había...
No, bueno, yo creo que las películas porno llegaron siempre. Allá en la época del no sé cuándo era, ya había películas porno que las hacían en la época de...
Sí, en la época de Charlotte las hacían ya.
Pero ahora las puedes comprar. Además remasterizadas y con una calidad espléndida.
¡Joder! ¿Cómo controlas?
Sí, hombre.
Aquí lo primero que llegó fue el destape, cuando aquellas películas...
Sí, hubo una época grande del destape en España. O sea, hacía un tipo de cine que prácticamente después de la democracia... Cuando empieza la democracia es cuando prácticamente hay una apertura total y entonces la gente podía ver las películas que quisiera. Y las podíamos hacer las películas que se quisieran. Una cosa que ahora las ves algunas películas del destape y es como si estás viendo un anuncio en televisión.
No se ve nada.
Enseña más el anuncio en televisión que la película del destape.
Eso es verdad. Bueno, oye, que nos estamos yendo. Vamos a hablarle, a contarle a la gente un poco cómo están los equipos, ¿no? Que
sí.
Señor Mario Condés está todo el día ahí en el Cerro de Espina.
No te líes. Hugo Condés.
Perdón, señor Hugo Condés. Y señor Mario Torrejón. ¿Cómo está el Atlético? Díselo al presidente, porque como él de lo deportivo no quiere saber nada, habrá que contárselo.
Bueno, pues el Atlético de Madrid está, según va pasando los días, si va llegando el sábado, sube la ilusión, sube las ganas, sube la... Bueno, pues...
Esto es propaganda que estamos haciendo.
Yo hoy he tenido la posibilidad de hablar con dos futbolistas de la plantilla del Atlético de Madrid. Uno que ha llegado este año y otro que ya estaba en la plantilla y que sabe lo que es jugar un derbi. Uno, no se puede creer eso de que lleve 12 años el Atlético de Madrid sin ganar al Real Madrid. 12 años son 24 partidos de Liga, malos enfrentamientos de Copa. Dice, esto no puede ser. Dice, esto se va a romper cualquier día y va a ser el sábado. Y otro de la plantilla me ha dicho que, evidentemente, cuando peor, es lo que decía yo antes al presidente, cuando peor están las apuestas, más le gusta el partido del Atlético de Madrid. Por eso, esa es la sensación que hay. Igual que recordarás hace 3 temporadas, llevaba el Real Madrid 9 victorias consecutivas con Juan de Ramos, y fue el Atlético de Madrid el que llevó al Bernabéu. No ganó, pero sí empató.
Uh-huh.
Y pudo ganar.
Falcao
ha tocado balón, lo dijo anoche Gregorio Manzano, y le iban a dar el alto, iba a tocar balón, lo ha hecho de manera suave, el chaval sigue recuperándose. Repito, lo que no quiere el Atlético de Madrid es que le pase, se acordará el presidente, lo del Kun el año pasado, se forzó contra el Barcelona y luego se perdió un mes y medio de competición, eso es lo que no quiere que pase con Falcao, así que si el chaval está bien, jugará en el Bernabéu, pero tiene pinta de que... no va a ser titular en el partido del Real Madrid. Vamos a ver si está en el banquillo.
Y el Madrid ha tenido hoy entrenamiento a puerta cerrada. Aquí no están pasando ni a los periodistas, ni a las cámaras, nada, todo cerrado, todo cerrado.
Eso?
No sabemos que estará preparando algo especial.
No, se ve que la prensa somos el enemigo y bueno, que vamos a chivarle al Atlético de Madrid todo lo que hace el Real Madrid. Bueno, de lo que hemos podido enterar, gracias a, entre otras cosas, a lo que hacen los compañeros de la página web del Real Madrid, es que Marcelo ha entrenado con el resto de sus compañeros, así que recuperan el lateral izquierdo al brasileño, pieza importante para el Real Madrid. Está recuperado Di María, pero vamos a ver si es titular o no, porque era una lesión bastante grave, hasta 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Vamos a ver qué pasa con Di María. Yo creo que va a estar convocado, pero también creo que no va a ser titular, y siguen entrenando al margen en el gimnasio tanto Kaká como Arbeloa. Me parece que tienen bastante difícil los dos llegar al partido, y lo de Kaká empieza a ser ya un misterio, va camino ya del mes fuera de los terrenos de juego por un golpe en el suelo. Así que Kaká y Arbeloa están entrándose en el gimnasio. Esta tarde, presidente, Florentino va a firmar un convenio, le preguntaremos a ver qué tal está la tropa.
Florentino está firmando convenios todos los días, ¿eh?
Todos los días.
¿Este de qué es?
Esto es para crear unas escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid en territorios palestinos.
Por cierto, el día 5 se presenta el estadio, ¿eh?
Sí, el día 5 a las 7 de la tarde en el Palacio de Cristal del Ayuntamiento presentamos el nuevo estadio, que ya han empezado las obras hace ya un par de semanas, y presentaremos la maqueta oficial, que será la maqueta que realmente de donde tiene que salir toda la parte arquitectónica del estadio.
¿Ha quedado chula?
No, el estadio es un espectáculo, es todo maravilloso.
Y no va a dejar pasar ese estadio, porque ya empieza a ver que el conflicto con la Liga y la radio va ya para 2014.
Pues mira, no lo sé, estamos ahí pensándolo. Como esto para dentro de 4 años, 3 años tampoco tampoco tenemos tanta prisa, ¿me entiendes?
Por negociar,
no me digas que
vamos a hacer, por favor.
3 años todavía así, nos da algo, hombre.
No, hombre, lo que pasa es que tenemos que ver si realmente, aunque hayáis arreglado ya este asuntillo que tenéis con...
con ustedes,
con ustedes,
con los clubes,
con la liga,
con la liga,
sí.
Pues me imagino que algunas, alguna localidad habrá, no sé, pondremos en algún sitio, en alguna viga de
pero no nos echan de menos, no nos echan de menos ahí en las cabinas dando gritos.
Es que yo no os veo, porque como no estáis enfrente de mí, sino que estáis debajo, estáis bueno. Encima, entonces la verdad es que no os veo, si no, chicos, la verdad es que ojos que no ven, corazón que no siente.
Vale, no, sí, pero, la radio pero, tampoco.
Pero, no, yo la radio en otros partidos no.
Y luego llegan a dárselo, pero no lo va a dejar entrar al estadio.
Así vosotros ya os arregláis por ahí.
No, se crea. Se sufre mucho.
¿Y cómo está ahora ya que sacas lo de la tele el asunto del contrato televisivo? Ustedes, en compañía de Madrid y el Barça y de la mayoría de los equipos, llegaron a un acuerdo para el nuevo contrato que se firmará en un futuro. Tenemos al Sevilla por ahí, al Villarreal. Parece que el Atlético de Madrid está intentando, Miguel Ángel fue a la reunión de Sevilla, decir, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Pero si se salen del contrato que había firmado, hay que pagar una penalización. ¿Ese tema cómo va a ser?
Pues mira, si quieres que te diga la verdad y te lo voy a decir, y no me asusta nada decirla, estamos en negociaciones.
Ya, hombre, ya supongo. Ya supongo.
La negociación es permanente.
Pero las negociaciones van a ser difíciles, ¿eh?
Estamos en gabinetes de negociación.
Constante.
No, difícil es porque hay mucha gente, son muchos clubes y cada uno pues tiene una idea de lo que es esto, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que al final con paciencia, con tranquilidad y sobre todo con buena voluntad que se arreglará todo.
Sí, pero si se rompe el contrato que está firmado, hay una penalización de 40 o 50 millones de euros.
Bueno, nosotros tenemos un contrato con Telemadrid y con Caja Madrid. Y realmente estas dos empresas, estas dos compañías se lo cedieron a Mediapro y ahora mismo es Mediapro el que se tiene que entender con...
No me refiero al de este, me refiero al próximo. El que firmaron con el Madrid, el Barça, el Valencia...
Eso solamente hay contratos 3 años más, o sea que te quiero decir...
El siguiente.
Bueno, el siguiente está por negociar y es precisamente lo que están negociando ahora y a ver cómo se negocia. Yo, sabes que siempre abogamos porque esto lo negocie la Liga en conjunto, no que cada uno individualmente vayamos a negociar nuestro contrato. Yo imagino que todo el mundo será consecuente y lo intentará hacer así, que la Liga sea la que negocie el contrato de televisión de todos los equipos.
Tengo que preguntarle también, porque entre los oyentes del programa también hay algunos de los que son anti Cerezo, anti Miguel Ángel Gil, y ellos siguen con su idea de que...
No les moleste, déjalos tranquilos.
No le llames ahora.
Entonces ellos dicen... Ahora. Pregúntale que cuándo van a devolver el club a sus socios. Quizás no son conscientes de la realidad que hay ahora mismo, ¿no? Que ustedes son los dueños del Atlético de Madrid, pero me ha encargado uno que le diga, ¿Miguel Ángel ha pensado en vender el Atlético? ¿Y usted ha pensado vender el Atlético?
Que yo sepa, no. Y Miguel Ángel tampoco. Yo lo que te digo es que nosotros estamos en el Club Atlético de Madrid haciendo un esfuerzo grande cada año por traer grandes jugadores, para que este club sea un club grande. Y es lo único que te puedo decir, porque ya entrar en que si vendemos, que si no vendemos, que si vamos a vender, es que todo eso son especulaciones que se hacen.
Se hablaba de un fondo de inversión americano, que si...
Se habla de todo.
Que esto si es como, los árabes...
Esto de esto lo malo es empezar, porque es lo mismo que en verano cuando empecéis con los jugadores. Antes de empezar cada temporada tenemos 120 jugadores ya registrados en la plantilla. Entonces ahora que si empecéis ya que aunque hay un fondo, con que hay un inversor, pues al final habrá 100 fondos y 100 inversiones. Y la verdad es que no hay absolutamente nada. Nosotros estamos aquí para cumplir con una obligación, con un deber y sobre todo para que intentar conseguir que este equipo sea un equipo grande y un equipo que esté a la altura de todos los grandes, que es donde tiene que estar.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Que de aquí al partido le quedan 2 días muy intensos. ¿Se relaja el viernes por la noche en casa con la familia o no para tener compromisos? ¿Qué hace el presidente del Atlético? ¿Cómo es?
No, pues este se ve un partido igual que se ve cualquier partido, solamente con el aliciente que tiene de que tienes a lo mejor un poquito más de interés por ganar, ¿no? Por ganar a un vecino de aquí de la capital donde vives y sobre todo por ganar a un equipo que hace muchísimo tiempo que no le consigues ganar. Pero yo creo que se ve igual que todo y al final, en el fondo, no nos equivoquemos que son 3 puntos igual que los de...
No, eso no vale, eso de 3 puntos. ¿Cómo van a ser 3 puntos igual? Si hay mucha gente de la Atlético que dice, bueno, este año no sé si llegaremos a la Champions, pero si le ganamos al Madrid me da igual todo lo demás.
Bueno, pues son 3 puntos más lo que tú has dicho.
Bueno, pues muchas gracias, presidente.
No, gracias a vosotros. Y nada más decir a todos los atléticos que estén tranquilos, que vayan a ver al equipo con ganas y con ilusión de que vamos a ganar, porque si vamos ya todos allí hundidos, no allí, en cualquier partido vamos ya todos hundidos, al final será difícil que ganemos.
Hay que sacar la moral
Tenemos
de donde
que
sea, ¿no?
Sacar la moral, intentar ganar y sobre todo jugar un buen partido y ganar.
¿Y Florentino qué diría en este caso?
Pues que gane el mejor, o sea, Real Madrid.
Enrique Cerezo, muchas gracias.
Se ha quedado sin palabras.
Se ha quedado sin palabras.
Lo breve, sí, bueno.
Lo breve, sí, bueno, debe ser bueno. Hoy juega Nadal con Songa. Jorge Jorial, nos olvidamos de algo fundamental que haya que decir porque hemos dedicado todo el programa a Enrique Cerezo.
Pues eso, lo de Nadal con Songa, a partir de las 9 se juega el pase a semifinales del torneo de maestros que se está celebrando en Londres. Esas semifinales donde ya está David Ferrer. Y lo último de Alberto Contador, ha hecho el alegato final de 10 minutos en Lausanne, en el juicio que se estaba celebrando por su caso de positivo de clenbuterol. A las 12:30 ha abandonado las dependencias judiciales. A la 1 ha abandonado también Lausanne, dirección al aeropuerto de Ginebra, donde se espera que llegue a España en torno a las 7-8 de la tarde.
Pues aquí lo dejamos. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharlo y por verlo en la web. Mañana más Ser Deportivos. Adiós.